Carlos Vélez.
7:35 en Colombia.
12 grados centígrados en Bogotá.
Está con nosotros Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Arrubla, muchas gracias por estar acá en la FM. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de la FM y a ustedes.
Lo estamos llamando para que nos ayude a entender qué sigue en el caso del expresidente Álvaro Uribe, ya que ha decidido en las últimas horas no tramitar su carta de renuncia al Congreso. ¿Qué sigue para él? ¿Quién lo va a terminar juzgando?
El doctor Uribe, expresidente de la República, es senador en este momento. Y como senador tiene un fuero especial, que lo señala el artículo 235 de la Constitución. Y como él decidió no renunciar, el fuero continúa, porque él continúa en el cargo de senador. Luego, su juez en este momento va a ser la Corte Suprema de Justicia, tanto en la instrucción del proceso como en las etapas que continúen.
La Corte Suprema de Justicia. ¿Qué magistrados entran a juzgarlo? ¿Lo entran a juzgar quiénes ahora que algunos están recusados?
Pues mire, el tema apenas empieza, está en una etapa de instrucción. ¿Qué quiere decir? Que apenas están en la etapa investigativa. Y la sala de investigación que venía actuando ha sido recusada por los señores apoderados del doctor Uribe. Y ellos tienen que decir si admiten o no la recusación que les han hecho. En caso de admitirlas, serían reemplazados por otra sala, que la designaría en la misma sala penal. Y si ellos no la admiten, pasará a la sala penal para que sea la sala penal quien diga si hay razón o no en la recusación, que además es por varios motivos. Hay uno que llama la atención, que es el de la competencia, que ha creado el acto legislativo que instauró la doble instancia en los procesos que se adelanten en la Corte Suprema. Y hay una discusión de vieja data, no de ahora, sino desde hace varios meses, sobre si la sala penal va a ser sala de segunda instancia, debe dejar las funciones de investigación ya y las de primera instancia, sí, para hasta tanto se integren esas nuevas salas que se desprenden del mencionado acto legislativo.
Entonces, doctora Arrubla, queda claro, será la Corte, pero todavía no está claro qué magistrados serán, porque estamos en el proceso de recusación de algunos de ellos.
Exacto, y la recusación suspende la actuación hasta que se resuelva dicha recusación.
Doctora Arrubla, William Calderón lo saluda. El hecho de que se haya planteado esa recusación con esos argumentos que ha esgrimido la defensa del expresidente Álvaro Uribe, ¿son razonables? Es decir, ¿ve usted viable esa recusación? ¿Los argumentos que plantean podrían dar paso a que se nombre a otros magistrados para que asuman ese caso?
Pues yo no me he detenido a mirar sino el tema de la competencia, porque sí, es la discusión jurídica que viene de tiempo atrás. Y en eso no olvidemos que la sala al penal está dividida. Unos son partidarios de la tesis, otros no. Entiendo que la mayoría son partidarios de que ellos conservan todas las competencias hasta que no se integren las salas. Si esa posición prevalece, pues no habría lugar, no sería viable la recusación.
Sí, doctora Arrubla, ¿cuántas veces se puede recusar? Es decir, nombran nuevos magistrados. Y entonces puede decir, en cualquier caso, no, estos también los recuso porque tienen intereses. ¿Eso se puede hacer?
Todas las veces que se crea que el juez no va a ser imparcial, se puede recusar. Ese es un derecho y hace parte del debido proceso y de la garantía del derecho de defensa.
Entre tanto, ¿el senador Uribe puede ejercer como senador?
Totalmente. Nadie hasta el momento le ha suspendido en el ejercicio de su función.
Déjeme hacerle otra pregunta que tiene que ver con otro tema. Azuri Chama.
Magistrado, perdón, ex magistrado.
magistrado Jaime Rubla. Estamos aquí leyendo una decisión judicial de una acción de tutela que prolonga el tiempo de Jesús Santrich para posesionarse en el Senado. Entendemos, perdón, en la Cámara de Representantes. Entendemos que esto no es una orden ni reconocer el derecho a su curul, pero suspende el tiempo. ¿Nos ayuda a darle una lectura y una interpretación a esta sentencia?
A ver, la posesión de los congresistas está reglamentada tanto en la Constitución como en leyes estatutarias, y hay un plazo perentorio y se tiene que hacer esa en el Congreso ante el presidente del Congreso, y si la persona no asiste pues obviamente no va a cumplir con ello, y por lo tanto puede ser llamado el que le sigue en turno, correcto, o debe ser llamado el que le sigue en turno. Obviamente ustedes saben que la acción de tutela hace pilatunas en nuestro sistema jurídico en todos los sectores y en todos los temas, y este pues es uno de ellos. Habrá que ver si se apela esta decisión de tutela, que es lo que está diciendo, me imagino, porque no conozco la sentencia, es que porque él está en la cárcel no puede presentarse a posesionarse, luego hay una fuerza mayor y por lo tanto debe ampliarse el término hasta que se supere esa insuperable contingencia que él padece. Eso pues habrá que, es muy discutible, porque si eso es así, pues entonces habría que esperarlo hasta que le resuelvan o hasta que cumpla condena. Eso no debe ser así. En este momento, en mi opinión, él no se presentó a posesionarse y ya se le perdió la oportunidad. Pero hay que respetar la sentencia de tutela y ver a ver qué pasa con la segunda instancia.
Doctora Rubla, pero en términos jurídicos, ¿cuáles son las razones de fuerza mayor? Uno podría decir que esta, que pues estar en un proceso de narcotráfico, en un proceso de extradición, ¿se podría considerar como fuerza mayor?
Pues a ver, fuerza mayor, según la ley, es el imposible de resistir de la persona que no depende de su actividad. Entonces aquí pues sería el hecho del príncipe, entendiendo que el príncipe es el Estado que lo tiene detenido. Yo creo que no, porque es por una investigación y eso se justifica, o sea que ahí no se justificaría esta circunstancia extraordinaria para alegarla como impedimento para la posesión, en mi opinión, por la circunstancia, por ser una solicitud de extradición vinculada a un proceso penal, no se podría alegar como una justificante.
Doctora Rubla, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender este tema, muy gentil.
Ha sido un gusto, un placer y un saludo muy cordial a todos los oyentes.
7:43, vamos a ir rueda de prensa en este momento, noticia en desarrollo, rueda de prensa del informe de diálogos del ELN, están Gustavo Bell, jefe negociador del gobierno, y Rodrigo Rivera, alto comisionado de la paz, escuchemos.
Cuando inicialmente estábamos también, recuperando esa confianza, cuando el diálogo estaba fluyendo, cuando estábamos empezando a avanzar, ustedes recuerdan, se produjo la suspensión de las conversaciones por una decisión del gobierno de Ecuador. Tuvimos que suspender el quinto ciclo, pasó un interregno como de 3 semanas para poder retomarlo el 10 de mayo en la ciudad de La Habana, en Cuba. Adicional a eso, durante ese tiempo, ocurrió la polémica que se desató en el país alrededor de el cumplimiento de los acuerdos o la implementación de los acuerdos con la FARC y la detención de Santrich. Eso evidentemente generó un ambiente un poco adverso.
7:44, la rueda de prensa de los informes de diálogos con el ELN. Aquí no hay cese al fuego como se contó ayer, simplemente están dando un estado de cuentas sobre lo que se viene. 7:44.